Estamos de vuelta, son las 17:04 y como les habíamos dicho, vamos a hablar acerca del comportamiento social y la comprensión social para los niños con trastorno de espectro autista. Para eso está con nosotros la doctora Mónica Pamela Ayala, es neuróloga infantil especializada en neurofisiología. Y para contarles un poco, el autismo no es solo un trastorno, sino un espectro de trastorno estrechamente relacionado con un núcleo de síntomas compartidos. Cada individuo en el espectro autista o del autismo tiene problemas hasta cierto punto con la interacción social, la empatía, la comunicación y el comportamiento flexible. Pero el nivel de discapacidad y la combinación de síntomas varía enormemente de una persona a otra. Entonces es súper difícil y vamos a hablar con la doctora para que nos pues responda algunas de nuestras inquietudes. Así que bienvenida, doctora, al programa. Doctora Mónica Pamela Ayala. Gracias, doctora, por estar con nosotros. ¿Cómo está?
Hola, Carol. ¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes.
No, muchísimas gracias. Gracias por darnos el tiempo y conversar sobre este tema que es tan interesante. Doctora, ¿a qué edad nosotros podemos diagnosticar que existe un problema de autismo?
Esa es una pregunta muy frecuente. Y antes de comenzar por eso, quería súper darles unas felicitaciones, porque la primera cosa que ustedes dijeron es que el trastorno del espectro autista es precisamente eso, un trastorno y no una enfermedad. Es muy importante que los padres y los cuidadores de niños y adultos, también adolescentes que están dentro del espectro, sepan que ellos no tienen una enfermedad, sino que tienen un trastorno del desarrollo neurológico. Para explicar el diagnóstico, internacionalmente no existe una edad mínima. Existen estudios que han evaluado diagnósticos certeros de autismo a partir de los 18 meses. Sin embargo, 50% de los padres de niños con autismo ya identificaron alguna señal de alarma durante el primer año de vida.
¿Cómo
qué? De 80 a 90% al segundo año de vida. Por lo tanto, las señales son precoces.
¿Cuáles son las señales, doctora?
Es importante establecer las diferentes edades de los pacientes. Entonces, por ejemplo, señales de alerta, muy importantes. Si nuestro pequeño ya tiene 12 meses de edad y no responde al nombre, no balbucea, no tiene gestos intransitivos, no da hola, no dice chao, esa es una señal de alerta inminente. Si a los 16 meses no dice palabras simples, si alrededor de los 18 meses no tiene un juego imaginativo, es decir, no juega a la comidita, no juega con los carritos. Estas también son señales súper emergentes y nos dicen que el pequeño necesita una evaluación urgente.
Eso sí, nosotros estamos además estimulando al niño, porque ahora hay estos programas, las madres anteriormente no tenían toda esa ayuda que hay para ahora, para las madres, de que hay la estimulación. Yo veo ahora en redes sociales, se ve muy frecuente, de que el niño con no sé qué, yo no tengo memoria de cuando era de esa edad, si no me acuerdo lo que hice ayer, pero lo que sí creo haber escuchado a mi madre es que no existía todas estas cositas que estimulaban el desarrollo motriz y mental de los niños, ¿no es cierto? Entonces, después de esta estimulación, si vemos que no hay respuesta, es porque tal vez podríamos pensar es que no ha sido estimulado lo suficiente, o ya pensar que existe este tipo de trastorno y hacer algún examen que va a definir realmente que lo tiene.
Bien importante esa pregunta. No, a veces estamos enmascarando cuadros con esta, vamos a decir, idea de que el paciente no está suficientemente estimulado. Si usted identifica una señal de alerta, busque ayuda inmediatamente. Ahora hay una cosa que es bien cierta. Cuando nosotros éramos niños, y hablo nosotros los viejos.
No, qué viejos. No.
Los casaditos. No habían estas estimulaciones tempranas.
Exacto.
Infelizmente estos diagnósticos. Por eso es que ahora se dice que hay una prevalencia demasiado alta de autismo. Y no es así. Siempre existió. Infelizmente estaban subdiagnosticados. Ajá. Se sabe que 70 millones de personas en el mundo sufren de este trastorno.
¿Cuál porcentaje, perdón?
70 millones. Esa es la información de la Organización Mundial de Salud.
¿Cuál es la importancia de la detección temprana? Porque tú dices a la primera, por favor, ¿por qué?
Sí, es súper importante. Es súper importante hacer una detección temprana, porque esto nos va a ayudar a minimizar las deficiencias de la interacción social, a minimizar los comportamientos repetitivos, a disminuir o ayudar a modular los intereses restrictos. Vamos a hacer que los pequeños se tornen individuos absolutamente funcionales. Y es muy importante que la terapia que reciban sea una terapia adecuada. Infelizmente, con estas fake news, hay un millón de terapias que no tienen ningún tipo de evidencia y muchos de los padres acuden a él.
Eso debe ser, mira, hay una pregunta de Valeria, quien me decía que hay una persona conocida que sufre de este trastorno en su familia y que se fueron a vivir a los Estados Unidos. Yo me imagino que por ver un mejor entorno para su hijo, ¿no? Por lo general las personas salen afuera para ver que esto suceda, que esto pase, ¿no? Y que obviamente sean tratados como las personas que son, ¿no? Socialmente más incluyentes son en estos países del primer mundo. Pero desde que Valeria conoce a esta persona, dice que tiene el mismo desarrollo, a pesar de las terapias. ¿Qué es lo que pasa? ¿No funcionan las terapias en ciertas personas? ¿Está mal hecha la terapia? ¿Hay terapias para diferentes tipos? ¿Qué es lo que sucede que ve que no hay un avance?
Las terapias deben ser adecuadas. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos terapia de lenguaje, que es una terapia habitual que se utiliza en pacientes que tienen un atraso de la expresión, es decir, un atraso fonoaudiológico. Esta terapia no va a tener grandes avances en pacientes que están dentro del trastorno del espectro autista. La terapia que tiene mayor evidencia a nivel mundial es el ABA, que es el análisis aplicado de comportamiento. Basado en esta teoría, basado en esta terapia, nosotros damos terapia ocupacional, terapia de lenguaje, estimulación temprana, terapia DEMBE y una serie de terapias que tienen realmente aval científico y en la que nosotros vemos que los niños tienen progresos impresionantes. Otra cosa que tenemos que recalcar es que el número de horas de terapia debe ser adecuado. No nos sirve una vez al mes, una vez a cada 3 meses, una terapia ocupacional aquí y otra acá no. Debe ser terapia continua.
Esto del espectro autista del que estamos hablando es básicamente el problema de socializar, porque tenemos diferentes tipos de autismo.
A ver, el trastorno del espectro autista es una alteración del neurodesarrollo en que el paciente tiene dificultades en 3 áreas. La comunicación, llámese verbal o no verbal, la interacción social y la presencia de intereses restrictos o patrones de comportamiento repetitivos y estereotipados. Realmente, el autismo ahora está graduado. Hay grado 1, grado 2 y grado 3. E inclusive, en este año, en el 2021, hubo una modificación en la forma en que nosotros estamos categorizando la enfermedad. Antiguamente nosotros categorizábamos el autismo de una manera diferente y ahora estamos tomando en cuenta parámetros como si el paciente tiene o no lenguaje establecido y si el paciente tiene o no deficiencia intelectual.
¿Cómo digamos después de ya diagnosticarle este cuadro lo más temprano posible, y hemos dicho que eso es lo más importante, se puede tener un desarrollo, no quiero decirlo normal o anormal, no quiero llamarlo así, pero un desarrollo, no sé si me ayudas con la palabra, para no decirlo...
Neurotípico.
Sí, eso.
Neurotípico sería la mejor opción.
Ok, un desarrollo neurotípico en donde puede vivir una vida tranquilo y socializar y realmente tener estos episodios que pueden ser muchísimo menores si es que nosotros tenemos esta terapia continua. O sea, ¿realmente pueden llevar a una vida mucho más tranquila?
Por supuesto que pueden, y nosotros tenemos muchísimos pacientes que van a la escuela, que van al colegio, que hacen universidad, que se casan, todo basado en terapias adecuadas, y ellos se tornan funcionales o se acercan más a los pacientes neurotípicos, es decir, aquellos que están fuera del espectro autista. Inclusive ustedes conocen varios autistas muy famosos que consiguieron no solo tener éxito en sus carreras y en sus vidas, sino que están en la palestra internacional. Una de ellas es Greta Thunberg, que fue la activista nominada al Premio Nobel de la Paz. Uno de los grandes actores de Hollywood, Anthony Hopkins, que obviamente ha tenido renombre y un éxito, y el trastorno no fue un impedimento para conseguir todo lo que él se propuso.
Es que no tiene nada que ver ni con el IQ, ni con ninguna otra cosa, ¿no? No es que es más o menos inteligencia igual, se desarrolla igual, simplemente tiene este trastorno que si es que es manejado adecuadamente, como dice la doctora, y detectado a edad temprana, puede ser mucho mejor. Y ahora la ciencia y ahora estamos identificando más estas personas y es súper importante. Yo la otra vez veía un programa de televisión donde una de las chicas decía, bueno, la verdad es que la gente yo me he sacado las casillas, porque además también creo que debe tener una terapia la madre. porque seguro que sí, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de eso, porque la madre dice, yo en realidad he tenido que ir a terapia porque siento que mi hijo es de las personas, es pequeño y obviamente él físicamente todo se lo ve normal y claro, tiene como unos arrebatos que las personas no son empáticas y regresan a ver, y solamente les pedí a la gente que no todo niño malcriado, no todo niño que hace sus arrebatos son malcriados, que tú no sabes lo que está viviendo esa gente y que le ha tocado vivir unas escenas y episodios en los aeropuertos en donde casi una señora lo sentó al niño como diciendo, qué niño tan malcriado, y lo tocó y ella quiso lanzarse como a pegarle a la señora. Entonces, toda una escena de violencia porque no está la sociedad educada para respetar como tú estés educando a los niños y saber respetar porque no sabes qué es lo que está viviendo la otra persona. Entonces, en ese aspecto, ¿qué papel importante juega la familia también de tener este tratamiento para poder llevar una situación como esta?
Educación es la palabra clave. Es importante que todos los miembros de la familia estén al tanto del diagnóstico del paciente, y cuando me refiero a miembros de la familia, no solo me refiero al círculo íntimo, mamá, papás, hermanos, deben saber abuelos, tíos, primos, para que ellos sepan reaccionar ante estos comportamientos inadecuados que puede presentar el paciente. Adicionalmente a esto que nosotros estamos haciendo hoy, informar a la población, intentar educar. Eso es una realidad. Muchas veces los niños pasan por niños mal educados.
Claro.
Pero no es así. Los pacientes están dentro del trastorno y infelizmente algunos de estos comportamientos resultan difícil de ser controlados. Pero la palabra clave aquí es educación. Y la segunda cosa, yo siempre sugiero que padres, a veces no siempre son los cuidadores, que no siempre son los padres, a veces abuelos, a veces tíos, tomen terapia junto con los pequeños para que
sepan manejar.
También tengan salud mental.
Claro, y sepan manejar esta situación que se te puede salir de las manos en desesperación, que en cualquier trastorno, enfermedad, lo que sea, situación, a uno se le sale de las sales de casillas por no tener precisamente esta tranquilidad y esta paz. Este es un trastorno, y para terminar, que no se lo puede identificar en una etapa de gestación, digamos, porque hay otros que sí.
No, exactamente. Infelizmente, y a pesar de los avances de la ciencia y de la tecnología, no disponemos de marcadores biológicos, es decir, que no tenemos exámenes de sangre, no tenemos resonancias magnéticas, tomografías de cráneo que hagan diagnóstico de trastorno del espectro autista. El diagnóstico es 100% clínico. Y se basa en una historia clínica y en anamnesis detallada y, por supuesto, en una observación del comportamiento del paciente.
Al no ser una enfermedad, ¿toman medicación?
Algunas veces sí, pero nosotros damos medicación para mejorar determinadas dificultades. Entonces, a veces agresividad.
Depresión.
A veces en niños más grandes, depresión, adolescentes y adultos. A veces cuando los pacientes tienen dificultades escolares. Es decir, nosotros tratamos sintomáticamente síntomas asociados, pero no autismo propiamente dicho.
Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. ¿Algo que se nos quede, que quiera decirle a la gente que nos esté escuchando y que sirva de información?
Saber que los padres no están solos, que nosotros estamos aquí para apoyarlos, para ayudarlos, y que el autismo no es el fin del mundo. Es como yo siempre les digo a mis papás. Como nosotros aprendemos matemáticas en la escuela, vamos a enseñarles a estos pequeños a interactuar. Vamos a enseñarles a estos pequeños a mirar a los ojos.
La terapia que sea la correcta, la indicada, la adecuada, que sea detectada a edad temprana, lo más temprano mejor. Si es que no está dando resultados, ve a otro médico, cambia de terapia, porque lo que dice la doctora es que se puede llevar una vida completamente normal para los, digamos, con esta interacción, que les ayuden a socializar, en fin, un sinnúmero de cosas, cuando tenemos la terapia adecuada y somos diagnosticados. Así que bueno, muchísimas gracias, doctora. ¿Qué números se pueden comunicar las personas que están interesados en este tema y quieren saber más?
Claro, me pueden seguir en mis redes sociales, @neuropediatria.es, y a mi teléfono 098-3736-553.
Listo, muchísimas gracias, la doctora Mónica Pamela Ayala, neuróloga infantil especializada en neurofisiología. Gracias, hacemos una pausa y regresamos. Gracias, doctora, un abrazo.
Chao, doctora, gracias.
La pausa y volvemos, no se vayan.
Notimundo Estelar.